Informativo UPV. Informativo UPV.
Hola, saludos en este viernes 8 de noviembre en el que por fin parece que bajan las temperaturas. Medidas urgentes es lo que investigadores de la Universitat Politécnica de València piden para salvar la Albufera. Enseguida conoceremos cómo. Esto es Informativo UPV y yo soy Carmen Revillo. Me acompañan Sari Zorio y Raúl Valenciano. Comenzamos.
La Albufera porta dècades en perill i requereix de mesures urgents. Així va quedar de manifest en aquestes jornades que van reunir a la Universitat Politècnica de València a investigadors, administració, regants i altres agents directament vinculats al més insigne dels aiguamolls valencians. Hermínio Boira és professor emèrit de l'UPV i organitzador de les jornades.
Pràcticament està en la unitat intensiva. Actualment el llac de l'Albufera pràcticament teniu. Veureu que és una sopa, és una espècie de caldo verd, gris, moltes algues micoplanctònic.
Sergi Campillo, vicealcalde de la ciutat de València, també ha participat en la jornada.
Després de 33 anys en parc natural, no és acceptable per a la societat que l'aigua continuï contaminada i, per tant, provoca que continuï estant verda. El que hauríem de tindre és un llac d'aigües cristal·lines, un llac d'aigües transparents amb molta vegetació subaquàtica i, per tant, aquest és l'objectiu irrenunciable per a l'Ajuntament de València, que recordem és la propietària del llac, però l'aigua que ha d'entrar en l'Albufera no és propietat de l'Ajuntament, és propietat de l'Estat, que és qui és competent en planificació hidrològica.
Pel que fa a les mesures necessàries, des de la Conselleria d'Agricultura van reclamar al Ministeri una aportació major d'aigua. Són paraules de Mireia Mollà, consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Entenem que aquesta aportació d'aigua millorarà d'una manera significativa l'Albufera.
I a les jornades es va incidir també en la necessitat de crear una comissió científic-tècnica. De nou, Hermínio Boira, organitzador de les jornades i professor emèrit de l'UPV.
El que fa falta és un comitè científic-tècnic, independent de poders econòmics i polítics, que se base sols en el seu coneixement, un comitè científic-tècnic, en total llibertat, i que parle en nom de la piràmide tròfica, dels pardals, dels aus, dels peixos, que parle en nom d'ells.
Altres mesures que es van posar damunt de la taula van ser el dragat dels sediments, recuperar les prades de vegetació submergida i revisar la gestió de les comportes de les goles, així com buscar alternatives per a la retirada i valorització de la palla de l'arròs, evitant la seua crema i putrefacció en els camps.
Y de la Albufera a los campos de arroz. La paja de arroz y los restos de la poda de cítricos tienen un nuevo uso, pienso para rumiantes. Un equipo de investigadores de la Universitat Politécnica de València ha diseñado nuevas dietas para vacas, ovejas, cabras, que incorporan estos residuos hortofrutícolas. Carlos Fernández es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV.
La principal característica es que residuos tanto de la paja de arroz, ¿no? Residuos o también de las hojas de los cítricos que se suelen quemar, pues aquí se han introducido dentro de un pienso compuesto. Es decir, no se les ha dado a los animales a comer tal cual, sino que se han incorporado junto con otros ingredientes para conseguir una dieta equilibrada en nutrientes y además con ello se ha conseguido que los animales mantengan su ritmo productivo y además reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
La incorporación de estos piensos a las dietas de los animales ayudaría a evitar las quemas de los restos de las podas y reduciría las emisiones de metano generadas por los rumiantes.
Las demostraciones que hemos realizado con otro de los socios que también han hecho pruebas como de campo, hemos encontrado reducciones, por ejemplo, en las emisiones entre aproximadamente un 8 y un 22%.
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto europeo Low Carbon Feed, liderado por la Unión de Llauradores y Ramaders.
Y dejamos el campo y pasamos a la docencia. El móvil puede ser un gran aliado en las aulas para aprender física. Así lo demuestran cada curso un grupo de profesores de la Universitat Politécnica de València. Su trabajo ahora ha sido reconocido con el premio al mejor artículo de enseñanza en las publicaciones de la Real Sociedad Española de Física. Juan Antonio Monsoriu es uno de los profesores que escribieron el artículo y además dirige la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV.
En los laboratorios de física, de tecnología, ¿vale?, se hacen muchas prácticas en las que se pueden realizar la toma de medidas con sensores. la mayoría de las veces esos son sensores son comerciales. La innovación que hemos introducido en el laboratorio es utilizar el teléfono móvil del propio alumno como instrumento de medida a través de los sensores que están integrados en estos teléfonos.
El premio, otorgado por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA, destaca la capacidad de los profesores para diseñar un experimento que permite al alumnado familiarizarse con distintos conceptos de física clásica utilizando para ello su móvil.
Este caso es un artículo sobre el análisis de oscilaciones forzadas caracterizadas mediante el sensor de aceleración de un teléfono móvil.
Una iniciativa innovadora que motiva mucho más al alumnado. De nuevo, Juan Antonio Monsoriu, profesor e investigador de la UPV.
Más innovador, es más motivador hacia el alumno el hecho de que vean que su propio teléfono móvil es más allá de una herramienta solamente de comunicación, ¿no? O de como un elemento social para comunicarse, sino que sirve para mucho más, gracias a la tecnología que lleva integrada.
El trabajo se enmarca dentro del proyecto Smart Physics, liderado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. En él se pueden encontrar muchos otros experimentos que constatan cómo el móvil sirve para mucho más que para subir historias, chatear o simplemente hablar. La física también está en ellos.
Formación para el profesorado y motivación para el alumnado con altas capacidades son los dos pilares del convenio firmado entre la Universidad Politécnica de Valencia y ABAST, la Asociación Valenciana de Ayuda al Superdotado y Talentoso. La relación entre ambas instituciones comenzó hace ya 15 años y desde entonces, dos sábados al mes, los socios de ABAST participan en talleres que se llevan a cabo en la UPV y que están adaptados a sus necesidades. José Antonio Domínguez es el presidente de ABAST.
Son niños con altas capacidades y en el colegio pues se aburren, se distraen y aquí pues es un nivel ya más elevado y ellos pues están en su salsa, porque también encima en el colegio se consideran raros, ellos están a otro nivel, no tienen amigos con los que intercambiar pues comentarios y tal, y aquí cuando vienen a la Politécnica, que es donde es el punto de encuentro de ellos, pues se encuentran como en casa.
Las investigaciones más recientes sitúan el número de personas con altas capacidades entre el 5 y el 15% de la población. Sin embargo, solo un 0,4% de los casos están reconocidos oficialmente. La falta de formación del profesorado en los niveles educativos de infantil y primaria es la causa. La consecuencia es que el alumnado pierde la motivación.
Siempre se tiene la idea de que un niño con superdotado o con altas capacidades que todo saca sobresaliente, todo es 10, todo va sobrado y no es así. O sea, muchos niños se desmotivan, desconectan de clase y entonces hay que intentar de qué manera engancharlos otra vez para que otra vez presten atención en clase, porque si no pues se desorientan y no prestan atención, pierden interés por ir a asistir a clase e incluso llegan a ver hasta fracaso escolar.
El convenio establece un curso de formación al profesorado de la UPV. Antonio Molina es el director del Instituto de Ciencia de la Educación de la UPV.
Uno de los primeros objetivos es ayudar al profesorado a que identifique los casos de estudiantes con altas capacidades que pueda tener en el aula. ¿Vale? Una vez identificados, el segundo objetivo es poder trabajar con ellos para sacarles el máximo partido a estos estudiantes.
La UPV ya trabaja en los últimos años implantando metodologías activas en el aula. El objetivo ahora es ir un paso más allá.
Metodologías en las que permitan al alumno profundizar en el aprendizaje. Metodologías basadas en retos, en proyectos sería lo ideal. En este tipo de metodologías es donde encajarían estos alumnos de altas capacidades, porque si trabajamos por proyectos, dentro de un proyecto podemos tener distintos perfiles, distintos roles, y entonces será una forma de poder motivar y aprovechar el potencial de estos estudiantes.
Entre otras actividades previstas está la participación en grupos de generación espontánea y a medio plazo se contempla la posibilidad de que alumnos de altas capacidades puedan incorporarse como oyentes a clases de diferentes titulaciones ofertadas por la UPV, así como la creación de un club de jóvenes programadores.
Dos titulados por la Universitat Politécnica de València, Alejandro Caballero y Roger Monfort, viajarán a Silicon Valley. El primero ha ganado Explorer Space en la UPV con su proyecto empresarial Stratulun y el segundo por el proyecto Printería, vencedor del Explorer Space de la Universitat Jaume I de Castelló. Stratulun, impulsado por Caballero, Jorge Sancho y Miguel Ferrando, es además uno de los 5 proyectos finalistas a nivel global del Premio de Tecnología Disruptiva que otorga el concurso en colaboración colaboración con Indra, valorado en 3.000 euros. Jorge Sancho es el director ejecutivo de Stratulun.
En nombre de Stratulun irá Alejandro Caballero, que es el CTO del proyecto, y realmente lo que supone es la oportunidad de poder difundir tu proyecto más allá en sí las fronteras físicas de España, darte a conocer en uno, por no decir el principal ecosistema emprendedor del mundo. La verdad es que es un honor. Entonces, sobre todo, esperamos volver muy motivados, que eso al final es lo que va a marcar la diferencia entre un proyecto que avanza y otro que se queda estancado. Y también, aparte de darnos a conocer, conseguir un montón de contactos que esperamos que nos ayuden a avanzar.
Stratulun es un proyecto empresarial que se dedica a la obtención y el tratamiento de datos en la estratosfera gracias a un innovador sistema basado en un dron que consigue evitar a los usuarios las preocupaciones del desarrollo de hardware y operativas de las misiones.
Consiste en el desarrollo de un hardware, en este caso es un dron, que va acompañado de una plataforma de Internet de las Cosas con una gran capacidad de sensorización que enviamos a unos 30 kilómetros en la atmósfera, lo que nos permite recopilar multitud de datos y ofrecérselo a nuestros clientes de la manera más sencilla posible, sin que estos se tengan que preocupar de todo el desarrollo de hardware.
Explorer es una iniciativa de Santander Universidades, coordinada por el Centro Internacional Santander Emprendimiento, que permite a los 55 equipos seleccionados de todo el mundo aprender habilidades innovadoras de la mano de profesionales expertos. Además, premia los mejores proyectos con un viaje a la cuna de la innovación tecnológica y del emprendimiento a nivel mundial. Y 8 de ellos, y este es el caso de Printeria, han sido seleccionados para realizar su presentación ante un panel de inversores. Roger Monfort es el director ejecutivo de Printeria.
Tenemos la oportunidad de ganar un premio que pues es bastante jugoso, por así decirlo, ¿no? El primero son 30.000 y el más pequeño son 10.000, ¿no? Entonces, sería un gran impulso para el proyecto.
Printeria nació del equipo ganador de IGEM 2018, el concurso universitario de biología sintética más importante del mundo, organizado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Es un proyecto emergente que ofrece la posibilidad de insertar ADN a la carta en un organismo bacteriano, superando así uno de los principales problemas de los laboratorios, el elevado gasto de tiempo y dinero.
Printeria nació de una necesidad global en el mundo del laboratorio, y es que todos los procesos que salen en el laboratorio son muy manuales, muy repetitivos, sobre todo en el mundo bio, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos es una máquina que automatiza todos esos procesos. Ya no los tienes que hacer tú, sino que los hace ella automáticamente, y todo ese tiempo, todos esos errores que cometes durante el proceso manual, te los ahorras, ¿no? ¿Existe algo parecido? Sí. Lo que pasa es que lo que existe actualmente no trabaja con organismos vivos y nosotros tenemos esa diferencia y ese valor adicional.
En la actualidad, con Ideas UPV, Stratulun forma parte de su programa de preincubación. En febrero de 2018 se incorporó al ecosistema emprendedor Start UPV y Printeria lo hizo en septiembre de 2019.
La ciencia es eso, hasta que no lo veo, no lo creo. Son las palabras que se han escuchado en el taller de termografía, uno de los 14 con los que ha empezado Ciencia Lab en la Universidad Politécnica de Valencia, un proyecto que coordina el área de comunicación de la UPV. Explica sus objetivos la directora del área, Isabel Tort.
Eix és l'objectiu fonamental d'aquests tallers, despertar vocacions cap a la ciència i tecnologia, tant en xiquets com xiquetes, i que vegin, primer, que la ciència i la tecnologia són divertides i, segon, que es vegin una aplicació. Per això els tallers són molt pràctics, també.
Con el afán de divulgar la ciencia y despertar vocaciones científicas en la adolescencia, la primera sesión de este curso de Ciencia Lab ha recibido a 175 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO. Este es un taller de pensar, han dicho los profesores universitarios que organizan esta demostración con una cámara termográfica de infrarrojos. Consiguen despertar su curiosidad. Guillermo Vilariño Feltrer es profesor ayudante doctor del Departamento de Termodinámica Aplicada de la UPV, que ha coordinado este taller.
Siendo una cosa que hacemos bastante estática dentro de lo que cabe, que no pueden tocar muchísimo ellos, la verdad es que se nota que tienen muchísima curiosidad, que tienen muchas ganas de preguntar, de estar pendientes, más incluso que nuestros alumnos de la universidad.
Durante la mañana, cada grupo, formado por 25 personas, ha realizado dos talleres de hora y media de duración cada uno. Son siete itinerarios diferentes que ofrecen, entre otros, acercarse a la arquitectura, la restauración de obras de arte, la química, la robótica, la mecatrónica, la criptografía y la termografía. Laura Miquel y Carles Soriano estudian en el Instituto de Educación Secundaria Mestre Ramón Esteve de Catadau y explican lo que han aprendido.
L'aigua, per exemple, que és transparent, en la càmera no se veu, bueno, se veu negra. I se poden detectar diferents nivells de calor.
Me pareixen prou interessants perquè jo també d'ací uns anys vull vindre ací a estudiar perquè m'agrada prou la ciència i les matemàtiques i tot això, i són interessants.
Es la segunda edición de Ciencia Lab, que nace de hacer anual la Semana de la Ciencia, que se celebraba anteriormente gracias a su buena acogida. La cita es dos miércoles al mes, hasta abril del 2020, en los tres campus de la UPV. El año pasado participaron cerca de 3.000 estudiantes. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
Comunica 2, Congreso Internacional de Comunicación y Tecnología, celebra su novena edición los días 14 y 15 de noviembre en el campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València. Con el lema Siempre hay prioridades, ofrece conferencias, charlas, mesas redondas, talleres y comunicaciones científicas. Uno de los objetivos del Congreso es mostrar las tendencias actuales en la comunicación digital. Prueba de ello es la conferencia inaugural de Keumann y Ermotti, dos cómicos youtubers que ejemplifican el éxito a través del humor y de una voz propia en las redes. O la charla de Eduardo Arcos, director de Hipertextual, titulada Tendencias y previsión de futuro.
Es jueves de película, el próximo 14 de noviembre, en la Casa del Alumno, cine de géneros, cine de ritos. Es momento de cine histórico con La vida privada de Enrique VIII de Alexander Korda, de 1933, versión original con subtítulos en castellano. Entrada libre hasta completar aforo. No te lo pierdas.
Hasta el 12 de enero puedes ver la exposición Pam Pam. Los alumnos de los másteres en producción artística y artes visuales y multimedia llevan a la práctica desde la Facultad de Bellas Arts de la UPV las investigaciones y conocimientos adquiridos en su formación. Con la selección de las mejores obras, surge esta exposición. Hasta el 12 de enero en la Sala Atarazanas, en la Plaza Juan Antonio Benlliure, sin número, en Valencia.
¿Te gusta la fotografía? ¿Tienes fotos de naturaleza y deporte? Hasta el 10 de diciembre tienes plazo para participar en el tercer concurso de fotografía Guille Martí Revillo, que fue alumno de esta universidad. Un memorial que le recuerda con las mejores imágenes de los deportes que practicaba. Hay cerca de 2.000 euros en premios. Per a este cap de setmana s'esperen demà núvols alts pel matí i cel parcialment cobert per la nit. Les temperatures oscilaran entre els 12 graus de mínima i els 21 de màxima. El vent bufarà de ponent i girarà mestral diumenge. Dia d'eleccions generals amb núvols alts pel matí i cel cobert per la vesprada. Les temperatures baixaran un poc. La mínima serà de 12 graus i la màxima baixarà a 19. És una informació treta de la web horachenet.com de Jordi Pallà.
Y acabamos con premio porque el periódico Levante MV ha concedido a la Universitat Politécnica de València su premio portada del mes de agosto. En un acto celebrado en la sede del diario, el rector ha recibido la portada de manos de la directora del Levante, Lidia del Canto.
En el caso del mes de agosto hemos querido elegir a la Universidad Politécnica de Valencia porque buscábamos una excusa para poder hacerlo y tuvimos la suerte de que llegara al ranking de Shanghái, que reconoce a la Politécnica como la mejor Politécnica de España y que la incluye entre las mejores 500 universidades del mundo, un mundo donde hay más de 20.000 instituciones académicas de esas características y por tanto pues yo creo que es un prestigio y un honor poder entregar el premio hoy, pero sobre todo tener a la Politécnica como uno de los centros educativos de vanguardia y tenerlo aquí en Valencia y en la Comunidad Valenciana, y bueno, pues no había duda de que había que entregarle el premio.
El rector de la UPV, Francisco Mora, ha agradecido este galardón.
Una gran satisfacción porque un medio muy importante en la Comunidad Valenciana, como es el diario Levante, nos haya otorgado esta portada del año por el trabajo desempeñado por todas las personas que integran la comunidad universitaria, desde nuestros estudiantes, personal de administración y servicios, profesorado, por nuestra trayectoria, ¿no?, que nos sitúan como la mejor politécnica de España.
Parte del equipo rectoral de la universidad ha participado en este acto, al que también ha asistido la consellera de Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual.
El Levante hace un papel muy importante al querer visibilizar y tener esa repercusión, ese interés por la parte académica. Efectivamente, me parece que el querer potenciar, visibilizar y reconocer esta parte científica, esta parte académica, pues dice mucho de la trayectoria y de lo que valora y de lo que le da importancia, lo que quiere transmitir, ¿no? Así que me parece una maravilla.
El premio Portada del Mes es una distinción que realiza el periódico Levante a instituciones valencianas como reconocimiento a su labor. Es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices y ya sabéis que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós, buen fin de semana.